Más de uno Valdepeñas, Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Yo preparando el inicio del programa y todo al garete.
¡Traerme el Tipex! No, es que ha dicho Taboada los puntos sobre las OEs. Que podía haber dicho sobre las IES, como toda la vida de Dios, sobre las JOTAS que llevan puntos. Pero ha dicho sobre las OEs y me ha fastidiado todo el guión.
Claro, es que avanzan los tiempos, avanza el lenguaje. Yo no sé, pero con tanto cambio me imagino que la gente están todos, bueno, la gente que gran futbolista, cómo corría y cómo se paraba, que era lo más terrible de la gente. Hasta toda la gente perdida con esto de los puntos sobre las OEs, pues ya nos ha... Sí. Bueno, voy a coger mejor el final de Taboada por otro sitio, no por los puntos, mejor por las comas, porque había momentos en los que hablaba de, claro, de este mundo digital, tan esto, lo otro, vale. Bueno, pues precisamente, como está el mundo tan digitalizado, que no lo cuenten algunos, lo digitalizados que estamos. Ya, luego ya sí eso desvelo intimidades, y si no, no desvelo nada. Pero vamos a hablar de algo que va a la contra. Bueno, a la contra no. A la contra no, porque la artesanía sobrevive todavía, y qué mejor que la digitalización se ponga también al servicio de la artesanía. Porque sobrevivamos todos, más que nada. Ahora en unos minutos estaremos hablando de la Feria de la Artesanía. Artesano, que es como se llama la feria, que comienza en un par de días, el 4 de diciembre, en Villanueva de los Infantes. Y tienen todo el puente para poder visitarla sobre todo. Dicho esto, ¿qué más cosas? Pues hoy tenemos, como es jueves, la farmacia en casa. Hoy vamos a ayudar a gran parte de la población. No porque abusen del alcohol, no porque consuman tabaco, que también lo provoca, sino porque la situación social y política causa mucho este problema. Hoy en la farmacia en casa nos van a hablar de la acidez de estómago. Los voy a cruzar mucho, mucho, mucho sin rompérmelos, porque el jueves pasado dije algo similar a lo que voy a decir ahora. Hoy tenemos que contar con el Historicón y me ha anticipado que el tema de hoy no va a arrojar luz sobre nada. ¿Vale? Dije eso y al final no hubo espacio. Entonces, no sé si es que el Historicón tiene una bola de cristal y hoy me pone la misma entrada porque sabe que vamos a volver a tener cualquier tipo de problema técnico o no va a haber tiempo o cualquier cosa y tampoco va a haber espacio. Pero en principio tendremos al Historicón. Con un tema que no arroja luz sobre nada, que no tengo ni puñetera idea de qué es. Y tenemos que hablar también del SIDA. Ayer fue el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA. Y ahora mismo hay gente en su casa diciendo, ¿qué me dices? Y en el trabajo, en el coche, ¿qué me dices? Si hay más virus aparte del COVID. Claro, sí, no, el SIDA todavía está por ahí. Y precisamente Cruz Roja lo que quiere es concienciar un poquito, porque han aumentado los contagios entre nuestros jóvenes de SIDA, no de COVID, de SIDA. Que entiendo que hoy es jueves y saldrán las cifras de COVID y tendremos que estar pendientes, pero está ahí el SIDA. Bueno, está el SIDA y están muchas más cosas. Está la tuberculosis, caprina y no caprina. Están un montón de virus, claro. Si es que no podemos centrarnos siempre en una cosa y olvidarnos de todo lo demás. Si no te pasa como a los aficionados del Barcelona ayer, nada más que un tití diciendo que el coche no es tuyo, ¿por qué lo tocas? Si lo pagas tú, estate quieto. Y no se centraban ellos nada más. No hagas caso, no, fírmame. No, tenemos que estar a distintos frentes. Bueno, a tantos frentes que si queda tiempo, a mí me gustaría, a ver si le pillo porque va con una agenda, tener unos minutos a Chema del Fresno, que ha tenido una exposición, ¿no la han visto? Pues ya están tardando, porque se acaba la exposición mañana. Una exposición en el Museo Municipal que es una maravilla. El pasado viernes, además, por la tarde, a partir de las 7, tuvieron la oportunidad de verla a través de otros ojos, los que prestaba guiándoles Gema, que es una máquina haciendo el análisis de estas cosas, y me parece que este viernes vuelven a estar, pero además creo que va a estar el propio Chema. A ver si hay unos minutos y puedo charlar con él. Y a las 2:45 llega toda la información con María Ángeles Díaz Madroñer. Reciban el cordial saludo de quien les habla. Emilio Hidalgo, que no sé, ahora llamaré a Taboada a ver si tengo que acentuar las dos o solo una de las OES. No, es que no lo tengo claro. Vamos a los titulares, que aquí es donde ponemos el acento en otras cuestiones. María Ángeles Díaz Madroñero, bienvenida, compañera, ¿qué tal?
Buenos días, bien, gracias.
Fíjate, ya estás otra vez con el crucigrama, ¿eh? Te ve con las casillas, el marcador.
Hoy lo tengo doble.
O sea que ya están los datos.
Sí, creo que están todos los datos, aunque tampoco me voy a adelantar a los acontecimientos, porque seguro que alguno más llega de aquí a las 2:45.
Vale. En lo que es la parrilla esa que tienes delante, el celeste de
sanidad... ¿Quieres empezar por esos datos?
No, es que te veo que es lo primero que tienes y me imagino que... Bueno, es que no sé si empezar. ¿Son buenos o son malos?
De momento son datos. Porque...
¿Subimos o bajamos?
Porque hay tantos datos que todavía de momento pues tampoco me ha dado tiempo a analizarlos. Hemos subido.
Hemos subido. Me lo estaba temiendo.
Hemos subido. Tampoco es una subida demasiado grande, pero sí que se produce una subida de 23 contagios con respecto a la semana anterior contabilizada.
Bueno. Dame datos. Venga, dame.
Suben las principales o las poblaciones con mayor número de habitantes. Recordemos que nos estamos refiriendo a los 102 municipios de la provincia, las localidades con mayor número de habitantes. Suben casi todas ellas. Alcázar de San Juan, Ciudad Real, Capital también sube, lo hace Tomelloso, Valdepeñas no, Valdepeñas baja un caso, pasamos de 13 que se contabilizaron en el periodo anterior a 12 que se han contabilizado en este. Y Tomelloso, que es la última que me falta, también lo he dicho, también sube. Y se produce la subida más destacada, la tiene Campo de Cristana, que pasa a tener 61 casos la pasada semana. Y en cuanto a Villanueva de la Fuente, que sabes que llevábamos 2 semanas consecutivas en las que no paraba de subir, estaba en riesgo extremo, pues esta semana baja y bastante. De los 34 casos que se habían contabilizado en la semana anterior, hemos pasado a solo 5.
Vale. Esto no quiere decir, cuando hablamos esto de subidas y de bajadas, es el ritmo, la progresión. Esto no quiere decir que se hayan recuperado de los 30 y tantos que había la inmensa mayoría. No. Quiere decir que solo se han sumado otros 5 más en la semana siguiente. Vale, o sea, que esto sigue creciendo, pero afortunadamente en algunos sitios ha reducido el ritmo del aumento de casos. Flaco consuelo. Luego vamos a echarle un vistazo al WhatsApp que nos proponen un villancico. Venga, más cosas.
Más datos. Hoy se han hecho públicos datos del paro correspondientes al mes de noviembre, que nos deja cifras positivas en la provincia. Bajó el desempleo en 1.071 personas en Ciudad Real, es un descenso del 2,57% respecto al mes anterior. En estos momentos la provincia acumula 40.555 parados. También es positiva la variación interanual, que refleja una disminución del paro de más del 18%, lo que supone 9.000 desempleados menos.
Vale. Hoy me siento como Johnny 5, el robot de cortocircuito, que decía, ¡datos, datos, quiero datos! Pues dame datos, venga.
Tenemos otras cosas que contar en titulares. A mí me gustaría avanzar un titular que me ha parecido pues significativo e importante para nuestra comarca, y es que el servicio de ginecología del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares ha realizado la primera cirugía en Castilla-La Mancha con una técnica novedosa que no deja cicatrices visibles. Es una noticia importante porque facilitará la recuperación de todas aquellas mujeres que tengan que ser operadas, y además no dejará se la llama precisamente cirugía sin huella.
Muy bien. Entre otras cosas porque si no deja cicatrices visibles, quiere decir que el primer escudo protector, que es la piel, sigue manteniendo esa protección, no ha sido vulnerado. Esto es buenísimo para la recuperación, para evitar el riesgo de infecciones y también estéticamente, porque luego las cicatrices, hay gente que esa marca, verlo en el espejo, notarlo, pasar la mano, como que cuesta, deja también una cicatriz psicológica. ¿Algún asunto más?
¿Todavía quieres más?
No. Quiero decir, no.
¿Quieres que cerremos con villancicos? Que dices que tenías por ahí un villancico que te proponían. Pues mira, se ha presentado... No voy a cantar.
No voy a cantar. Que con Alcina ahora ya canta todo el mundo.
Que no voy a cantar.
No, bueno, a ver, adelante, venga. A ver, pues entonces, ¿qué?
Que Valdepeñas ha presentado una cita que retoma después de la pandemia, como es el Festival de Villancicos Solidario del Coro Rociero del Santo Cristo, para el próximo 18 de diciembre. diciembre.
Bueno, pero ellos sí, ellos vale. Si abres la puerta que canten otros, pues puede ocurrir algo como lo que perpetramos el año pasado con el villancico de Más de Uno. Vamos a dejarlo ahí. Que sigas trabajando en la información y a las 2:45 te recibimos con todos los datos.
Con todos los datos. Hasta luego.
Muchos datos. Ya les digo que efectivamente por aquí tenemos muchos WhatsApp, ahora después les echo un vistazo, pero nos han mandado una viñeta que dice: cántales el villancico nuevo, madre. Y la madre se pone a cantar: esta noche es Nochebuena y mañana Navidad, ponte la vacuna, el COVID, no vengas a cenar. Pues ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Bueno, ahí lo dejo, no. Me voy a ver los titulares que nos trae Javier Ruiz, con motivo de que a las 2:20 llegará la información regional, y también el resto de compañeros por la provincia a ver qué nos anticipan de esta jornada. Saludos, compañeros, ¿qué tal?
¿Qué tal, compañeros? En esta mañana de jueves es noticia el dato del paro que conocíamos a las 9 de la mañana. Castilla-La Mancha bajó en 5.600 desempleados las listas del paro durante el mes de noviembre y dejan un dato esperanzador: 34.000 desempleados menos que hace justo un año. En total, el número de personas que no tienen trabajo en Castilla-La Mancha asciende a 149.000, casi 150.000 castellano-manchegos que están en esas listas del paro. Fuerte bajada del desempleo, valorada positivamente por la mayoría de los agentes, y también mañana de pleno las Cortes de Castilla-La Mancha, donde se está debatiendo la ley de Cámara de Cuentas, es decir, la ley que crearía un órgano supervisor fiscalizador de la acción de gobierno, la acción presupuestaria del gobierno, lo que era la antigua Sindicatura de Cuentas. De estos y de otros asuntos ampliaremos información a partir de las 2:20 en el tiempo de Onda Cero Castilla-La Mancha.
Hola, compañeros, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues buenos datos nos deja el paro en el mes de noviembre. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo bajó el mes pasado en 1.071 personas en Ciudad Real, un descenso del 2,57% respecto a octubre. La provincia acumula 40.555 parados. Además, la variación interanual refleja una disminución del paro del 18% en la provincia, lo que supone 9.000 desempleados menos. En casi todos los sectores bajó el paro, destaca agricultura y también servicios. Y hoy en la Diputación de Ciudad Real ha celebrado el pleno donde se han aprobado los presupuestos para 2022, que ascienden a 141 millones de euros, a los que se añadirán otros 35 millones más procedentes de remanentes, unos presupuestos que han sido aprobados por el equipo de gobierno con la abstención del Partido Popular, que quería que en los presupuestos se reflejara un plan de infraestructuras, aunque este plan, según ha dicho el equipo de gobierno, se va a estudiar para incorporarlo el próximo año con el dinero procedente de los remanentes.
Hola, ¿qué tal? Saludos, Emilio. Hoy en Alcázar de San Juan vamos a contar enseguida con la presencia de la alcaldesa Rosa Melchor. Hemos de preguntarle por los presupuestos de 2022 que quedaron aprobados en el último pleno ordinario celebrado el martes, y donde se habla de ser progresistas, inversionistas, muy sociales, y en definitiva son los que trazan los planes de nuestra ciudad para la próxima etapa que está por venir. También preguntaremos por Carnaval Cázar, programación navideña, Semana de la Discapacidad y todo aquello que ha generado la actualidad municipal y comarcal en los últimos días. Después vendrá la farmacia en casa, que compartimos con toda la provincia, hoy sobre la dichosa acidez estomacal que muchos padecemos cuando nos excedemos con las comilonas, y no solamente por ello, hay veces que se cronifica y puede haber un problema grave detrás. ¿Cómo prevenirla, cómo atajarla y cómo detectar si verdaderamente es preocupante su sintomatología? Estará en boca de nuestros farmacéuticos este argumento. Terminando con el abogado responde, el experto laboralista de Cobo Serrano, Ángel Muñoz Rodríguez, nos hablará sobre el nuevo plan de igualdad con el que se puede llegar a sancionar a empresas que no contemplen paridad entre puestos de trabajo de hombres y mujeres. Hay multas, están obligados los empresarios hoy en día a contemplarlo y a negociarlo con sus sindicatos, y daremos lecturas a todo lo más esencial de este plan.
Venga, pues gracias, compañeros, gracias a Javier Ruiz, director de informativos de Onda Cero en Castilla-La Mancha, a José Luis Juárez desde Onda Cero Ciudad Real, a Marcos Galván desde Onda Cero Alcázar de San Juan. Hoy titulares extensos, hoy nos hemos extendido mucho con los titulares, quizá porque están bien protegidos y patrocinados. ¿Has comprado lotería de Navidad?
Sería una alegría que te tocara, pero lo que de verdad es alegría es tener salud. Seguro Salud AXA Torres Patón siempre toca. No esperes al 22 de diciembre y asegura tu salud y la de tu familia ahora con hasta un 25% de descuento, tu médico online gratis y un 18% adicional para familias. Seguro Salud AXA Torres Patón. Infórmate en calle Real número 1 de Valdepeñas o llámanos al 649-10-1654. Torres Patón Seguros, porque con la salud no se juega.
Los titulares están protegidos y patrocinados por Torres Patón AXA Seguros. Y yo lo que voy a necesitar es asesoramiento para gestionar mejor el tiempo. Y para eso, Torres Patón Asesores, con una oficina en calle Buen Suceso número 22... aquí en Valdepeñas, y otra oficina en la calle Ancha número 2, esquina con calle Don Rodrigo, en La Solana. Teléfono de Torres Patón Asesores, 926-3205-13. Rápidamente vamos a conocer la previsión del tiempo para esta jornada. Nos acercamos a la Agencia Estatal de Meteorología y abrimos este espacio de servicio público saludando a Luz Cepeda. Buenas tardes.
Buenas tardes. Ambiente soleado durante la tarde en la provincia de Ciudad Real. Cielo poco nuboso, despejado y temperaturas que bajan un poco. Máximas que se van a quedar en general en torno a los 10-11 grados. El viento del noroeste más intenso a primeras horas de la tarde, perdiendo intensidad según avance la tarde. El viernes, ambiente soleado de nuevo con cielo poco nuboso despejado y temperaturas con pocos cambios. Las mínimas se van a situar en torno a los 0 grados con heladas débiles de madrugada y la máxima será de 10 en Alcázar de San Juan, Valdepeñas y La Solana, 11 en Ciudad Real, Manzanares y Puerto Llano, 12 en Daimiel y 13 en Almadén. Continuarán las temperaturas bajas durante todo el fin de semana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Le prestamos atención a la circulación en la provincia de Ciudad Real. Para ello requerimos ahora mismo la información que nos presta la Dirección General de Tráfico. David Iglesias, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues hasta ahora, afortunadamente, tranquilidad en la red de carreteras de la provincia de Ciudad Real. Tráfico fluido y cómodo tanto en la red viaria principal como en la red secundaria. Eso sí, les vamos a recordar que por mantenimiento de la A43 hay obras, van a encontrar obras a la altura de Argamasilla de Alba, así que mucha precaución si circulan por esta zona en ambos sentidos.
Gracias, Dirección General de Tráfico. Gracias, David Iglesias. Por favor, presten atención a la señalización especial con motivo de estas obras. Las 12:47. Vamos a darles también el número de WhatsApp por si alguien más se quiere sumar y nos quiere mandar cualquier comentario, observación, crítica, meme, nota de voz, vídeo, lo que quieran. Ahí está, en el 649-32-89-54. 649-32-89-54. Tenemos los saludos, bueno, habituales por aquí, gente que se va convirtiendo en habitual. Nieves ya nos ha dado los buenos días, además nos propone un vídeo, luego vamos a ver si podemos disfrutar porque es musical. Cristina nos manda por aquí un saludo para ti. Más cosas. Ya en mediodía. Aquí una cervecita y un poquito de jamón. Anda, que envidia. Quien pudiera. Y luego también un meme aquí de una compañía de teléfono móvil, de telefonía móvil e internet, llamándome y yo diciéndole adiós. Esto es una cosa que está relatado en redes. Vale, sí, ayer estuvieron tocando un poco las narices. Y además sin educación ninguna, cuando te quieren sacar todos los datos y ya los tienen y ven que no pueden superar la oferta, pues directamente te cuelgan. Ni gracias, ni disculpen, no, te cuelgan. Y te quedas ahí colgado. Hombre, molestar para eso, ¿verdad? Más cosas. Ah, sí, también tenemos por aquí a Ionel. Hola, buenos días, Ionel. Te iba a dar las gracias en francés, pero claro, si digo Lionel Messi, pues parece que eres Messi. Es que no puede ser, ¿no? Hacemos un alto brevísimo y vamos a hablar de otras cosas. Las redes están a nuestro servicio. Bueno, y más. Ahora.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero.
Ahora que estamos en una época de digitalización, que no es solo tecnológica, la digitalización tiene un conocimiento y un término mucho más amplio. Yo esto no lo sabía, ¿eh? Esto lo sé porque estamos precisamente recibiendo un curso de digitalización en Onda Cero. Sé que en otros medios lo están haciendo también. Pero ahora que estamos en esta época de digitalización apresurada, porque la pandemia nos ha puesto el turbo, qué bueno es seguir teniendo en mente a nuestros artesanos, a aquellos que han elaborado productos que se siguen elaborando, que tienen siglos y siglos de historia, por algo será, por eso han durado tantísimo tiempo, y que van a tener también
un escaparate magnífico a partir del 4 de diciembre y hasta el día 8 en Villanueva de los Infantes, en el patio de la Alhóndiga. Allí es donde se van a ubicar. Pero déjenme que vamos a saber más de esta iniciativa que ha puesto en marcha la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Villanueva de los Infantes. Lo hacemos con el titular de este área en esa localidad. Fran Peinado, bienvenido. ¿Qué tal?
Buenos días, Emilio. Muy bien. Pues ya de preambiente navideño. A ver si nos pega algo bueno. ¿Qué falta nos hace?
Hombre, ustedes lo que han preparado, a mí me ha recordado mucho, precisamente porque los productos artesanos eran una cosa que nos llamaba mucho la atención. Cuando yo era pequeño, que usted no había nacido, en los mercadillos navideños. Y esto tiene toda la pinta. O sea, esto de que vas a ir ahí y vas a encontrarte, por ejemplo, la zambomba artesanal, pues este tipo de cosas de verdad que llama mucho la atención.
Sí, hombre, a ver, no soy tan joven ya. Yo recuerdo también haber paseado por los mercados navideños de Madrid y tal, y creo que hoy en día, si lo volviese a hacer, tendría la misma ilusión de cuando era niño, porque sí que es cierto que es una forma, no sé, de reencontrarte con una parte de, como tú dices, ¿no?, de esa parte ancestral que llevamos todos, que recordamos de nuestra niñez y que nos hace muchísima ilusión. En este caso, la Feria de Artesanía sí se podría parecer a algo así. Esta es la 17ª edición, y el año pasado la tuvimos que dejar paralizada por la pandemia, pero este año lo la retomamos con más fuerza si cabe, y además con muchas novedades.
Vamos a encontrar, desde luego, ese detallito, ese regalo para Navidad, que de otra manera es mucho más difícil de encontrar, pero no solo vamos a tener el producto artesano, creo que vamos a tener allí a los artesanos dando muestra de cómo se elaboran todo este tipo de objetos.
Sí, vamos a tener talleres en vivo. Luego el lunes tenemos una charla y muestra expositiva por parte de Jesús Lizcano sobre los oficios tradicionales en La Mancha, concretamente basado en el esparto. Y los talleres en vivo que solemos tener todos los años, por supuesto, que se van a seguir realizando.
Ah, bueno, estupendo, bueno, ya veo. Talleres en vivo de grabado. A ver, jóvenes, a ver, todos los jóvenes, grabado, que no es lo que hacéis con el móvil para el Instagram y el TikTok, que es otro tipo de grabado. Talleres en vivo de retrato, que no es lo que hacéis con el móvil para Instagram y TikTok, que es otro tipo de retrato.
Bueno, nada, estos son los precursores de...
Sí, por supuesto.
Esto es el TikTok antiguo y el Instagram antiguo, totalmente.
Sin lugar a dudas. Y además, estamos hablando de Villanueva de los Infantes, que quiero yo recordar que un infanteño de pro, y además bien documentado, escribió hace unos años un libro de la historia de la fotografía, partiendo desde allí, desde Infantes, pues ya que estaba parte de su casa, y la verdad es que lo retrató muy bien. Desde aquí un saludo a Carlos Chaparro. Que todo esto, efectivamente, precursor de lo que ha venido después. Incluso, creo que van a tener ustedes, aparte de estos talleres en vivo de artesanía, también de reciclaje.
Sí, por supuesto. El reciclaje, además, hoy en día, más que una necesidad, es una obligación. Y ligado con la artesanía, por supuesto, porque con el reciclaje se puede hacer todo tipo de objetos artísticos, de decoración, todo tipo de objetos prácticos, con lo cual también vamos a tener esa parte que además a mí me parece fundamental en los tiempos en los que vivimos, que hay que cuidar cada vez más nuestro planeta.
Efectivamente, no hablamos del reciclaje, es decir, el papel al contenedor azul, el envase al amarillo, al verde lo orgánico, al gris los restos, no. Estamos hablando de coger algo que quizá ya está viejo, que ya no sirve para su utilidad primaria y darle una segunda utilidad.
Efectivamente, una segunda vida y que podamos seguir utilizando todos esos materiales y que sigan formando parte de nuestro día a día.
Estoy ahora mismo nada más que pensando, no sé si la ha visto la exposición de esculturas que tiene Luis Manuel Ruiz en la Venta del Comendador.
No he tenido ocasión. Pues hasta, pero me la apunto para poder ir. Sí,
pase, porque es que yo tengo en mente la ballena que salía en el cartel, que es una maravilla, pero también el Cristo de la Viña, o sea, con un trozo de cepa y una pieza metálica que había por el campo, ha hecho un Cristo de la Viña, que es un trozo de viña crucificada, eso, y es una auténtica maravilla, y como esto tiene muchas piezas más. Es reciclaje, efectivamente, escoger algo que hay por ahí y darle una segunda vida. ¿Cuántos artesanos vamos a tener en el patio de la Alhóndiga?
Más o menos una veintena.
Caramba, nos quedan tantos artesanos. Bueno, tantos y tan pocos.
Sí, y aparte, bueno, pues todo tipo de artesanía, incluso artesanía relacionada con los productos agroalimentarios o que con el tema de las conservas, que también se realizan artesanalmente. Este año tenemos la novedad de contar con Rafa Migallón, que es un imaginero de aquí de Infantes, especializado en todo tipo de imaginería religiosa y escultura. Los grabados, como se ha apuntado antes, por parte de Tomás Ayuso, que es un artista que está afincado aquí en Villanueva de los Infantes y que va a participar en esta feria por primer año. Y luego, bueno, pues las conservas de Antica, esta tienda que hace sus propias conservas de una forma artesanal y, por cierto, todo lo que elaboran está riquísimo. Y también la tienda gourmet Campo del Quijote, con todos los productos ecológicos y agroalimentarios del campo de Montiel.
Hombre, ya me abre usted una puerta muy interesante, porque es cierto, la artesanía se da también en la gastronomía. Quizá cuando hablamos de artesanía en esta zona, lo que más tenemos en mente es el encaje de bolillos o la botería, que todavía nos quedan algunas boterías por la zona. ¿Qué otras áreas van a tocar ustedes con esta artesanía?
Pues de todo tipo, bordados, artesanales, lo que te he dicho, la gastronomía, grabados, pirograbados, retratos, ¿qué más? Pues que hay muchísimo ahora mismo para... Y la verdad que, bueno, el tema del esparto que te comenté antes con Jesús Lizcano, con lo cual yo creo que es una muestra bastante bastante amplia y bastante interesante.
Bueno, pues hasta el 8 de diciembre podemos pasar por el patio de la Alhóndiga, disfrutar, ver estos talleres en vivo y sobre todo también adquirir estos productos, porque los artesanos lo están pasando mal. Seamos sinceros, que la cosa se les ha puesto bastante complicada, que la pandemia les ha dado un mazazo gordo y además la inmensa mayoría de los artesanos no cuentan con una red de distribución, sino que uno tiene que ir a su lugar, a su taller y allí obtener estos productos. Para participar en esa charla que nos decía sobre el esparto, ¿qué es lo que hay que hacer?
Nada, simplemente asistir a ella y disfrutar de la experiencia y el saber de Jesús Lizcano.
Bien, recuérdenos la hora y el lugar.
El lunes de diciembre a las 6 de la tarde.
Perfecto, pues además como es festivo no tenemos excusa, ¿eh? No puede uno decir, no, es que estoy en el trabajo, no, el lunes es festivo, es el Día de la Constitución y qué mejor que darle una vuelta también a las personas que con su esfuerzo, que con su trabajo, pues nos han ayudado a construir este país y a mantenerlo. Así que a ver si nos acercamos por allí y vemos lo que se puede hacer con el esparto, que es mucho. Que vaya todo bien, que vaya todo bien y que continúe esta feria de artesanía Arte Sano, que además me parece un nombre muy apropiado hoy en día, que estamos intentando velar por productos que sean lo más naturales posibles, que no estén demasiado
procesados.
Claro,
sí.
Pues efectivamente, pues qué mejor que este arte que es sano y que tiene dos ingredientes fundamentales: las manos del artesano y su talento.
Efectivamente, yo no lo podría haber dicho mucho mejor.
Sí, 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 podría, pero es que no le he dejado. Quiero decir, podría, pero es que como yo piso, no le he dejado yo decir. No pasa. Fran Peinado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Que vaya bien.
Igualmente, Emilio, muchísimas gracias.
Territorial de Salud.
Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
La 1:09. Bueno, con este vídeo remix que ya nos ha mandado Nieves al WhatsApp al 649-32-89-54. Es un remix con las canciones que sonaban en el 94, preguntando, ¿dónde estabas tú en el 94? Aquí vendría muy bien Fernandisco, 3-2-1. Fernando Machín, Fernando la máquina. Bueno. En el instituto, ya lo digo yo, en el 94 yo estaba en el instituto. Me preocupa mucho la deriva que está cogiendo esto, no por la música, no lo digo por la deriva musical. Mensaje privado que me llega a través del Facebook. De Hardy Jimmy, que dice, no puedo publicar mis vídeos / fotos desnudos en Facebook. Tengo pechos con pezones rosados y culo grande. Ver aquí. Y pone un enlace que no pienso pinchar. Pero Hardy Jimmy, tienes un problema. Bueno, tienes más de uno, ¿vale? Pero... Pero no me apetece tampoco verte desnudo. Me provocaría ardores. Cosa que hoy puedo solucionar simplemente con la farmacia en casa.
Y hoy corresponde hablar de acidez estomacal. Lo hacemos con nuestro invitado de la semana, Jaime Ruiz de Castañeda Gallego, que es farmacéutico y diplomado en nutrición y dietética humana y que tiene su farmacia en Puerto Llano. Don Jaime, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Vamos a comenzar definiendo lo que es esta molesta sensación de la acidez estomacal.
A ver, pues la acidez de estómago la podemos definir. Es una sensación de quemazón en la boca del estómago que puede notarse también en la garganta y puede llegar acompañada de un sabor agrio o amargo. A ver, se produce cuando la abertura que separa el estómago y el esófago no se cierra por completo tras el paso de los alimentos, tras haberlos ingeridos.
¿Quién lo puede padecer? ¿Con qué premisas o patologías añadidas?
Pues, a ver, la Sociedad Española de Gastroenterología calcula que un 20% de los españoles alguna vez ha sufrido acidez gástrica en los últimos 6 meses. Es una dolencia bastante común, sobre todo en personas mayores y en mujeres embarazadas.
¿Y qué hay detrás? ¿Qué podemos explicar así más gráficamente?
A ver, para realizar la digestión se produce una serie de jugos gástricos y estos están compuestos sobre todo por ácido, enzimas digestivas, por lo que el contacto prolongado con esto puede acabar lesionando lo que son la pared del esófago, lo que a su vez produce el ardor.
¿Y qué otros factores añadidos pueden empeorar esa acidez?
A ver, existen numerosos factores que pueden provocar o empeorar la acidez del estómago. Entre ellos podemos citar, pues, un estrés, el tabaco, tomar café, cualquier bebida con cafeína, el alcohol, las bebidas carbonatadas tipo Coca-Cola, luego también alimentos demasiado grasos o comidas picantes como la pizza o el chile, y también algunos medicamentos, ¿vale? Tipo ibuprofeno, incluso algunos sedantes para el insomnio. Uh-huh. Pero esto en cualquier farmacia, esto lo pueden consultar y se lo van a aclarar.
Sobre los síntomas, el que más lo hemos padecido alguna vez, pero ¿cómo los enumeraríamos? ¿Cuáles son los más comunes?
A ver, pues como he citado al principio, el principal síntoma es la sensación de quemazón o ardor en la mitad del tórax. Uh-huh. Y a veces también se pueden producir regurgitaciones, es decir, que tenemos la sensación de que la comida nos vuelve a la boca. Y otras veces, no las menos, alguna dificultad para tragar.
Y seguramente si esa acidez es continua puede provocar complicaciones médicas. Habrá que estar cuidando sus consecuencias, ¿no?
Sí, por supuesto. A ver, no suele ser grave, pero si comienza a producirse con frecuencia, pues puede producir esofagitis, inflamación en el recubrimiento del esófago y ya convendría consultar al médico.
¿Cómo se trata el ardor de estómago? Aunque sé que nos va a citar algún medicamento muy recurrente en nuestras farmacias, seguro.
A ver, lo principal es, si cambiando hábitos en el estilo de vida, se puede mejorar esta dolencia, ¿vale? Mm. Y por otra parte también ingiriendo de manera adecuada pues determinados medicamentos que pueden agravar o provocar esta dolencia. Y como comentaba antes, en cualquier farmacia, el farmacéutico, el técnico del medicamento, os van a asesorar sobre si los medicamentos que estáis ingiriendo pueden dañar o no vuestra mucosa gástrica.
Claro.
Luego, a ver, modificaciones en el estilo de vida, pues, por ejemplo, hay que comer con moderación, lentamente, masticar muy bien, la digestión empieza en la boca, ¿vale?
Sí.
Evitar tomar chocolate, café, menta, el perder peso en caso de que se padezca algo de sobrepeso, ¿vale?
¿Mm?
Evitar el tabaco. También una medida muy eficaz es, si padeces de ardor de estómago, elevar un poquito la cabecera de la cama, meter debajo del colchón, a la altura de la almohada, meter una tabla con elevarlo un poquito, evitar acostarse 2 horas antes después de haber cenado, igual que la siesta, evitar usar prendas ajustadas, ¿vale?
Sí.
Y en cuanto a los medicamentos, pues evitarlos, los antiinflamatorios cuando no sean necesarios, claro. Y consultar siempre con el farmacéutico.
Y ahora sí, entramos en materia de tratar la fiebre de estómago, porque hemos dado algunas pautas para prevenirla, pero consejos para tratarla, y si hay algún remedio casero. A mí alguien me ha recomendado alguna vez hasta un trocito de manzana, que dicen que con piel y todo te puede ayudar a paliar un poco la acidez. Pero bueno, más allá de los remedios caseros, ¿otros contrastados que usted como farmacéutico citaría?
A ver, existen una serie de medicamentos, ¿vale? ¿Mm? Que algunos que no precisan de receta médica, y otros como el más conocido, omeprazol, son inhibidores de la bomba de protones, pero como he comentado en el programa, siempre consultando con su farmacéutico, que es el técnico del medicamento, es el que le va a poder asesorar si con la medicación que el paciente toma puede o no debe tomarlo.
Claro. Pues oye, muy agradecido siempre porque estén ahí para dispensar salud e informarnos de manera experta y muy vocacional, desde luego. Jaime Ruiz de Castañeda, gallego, farmacéutico y diplomado en nutrición y dietética humana con delegación en Puerto Llano. Muchísimas gracias hoy por colaborar con nosotros en la Farmacia en Casa.
Muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues ahí lo hemos oído, esas recomendaciones para combatir la acidez. Y ahora, bueno, ahora me tengo que poner serio porque además llevaba una semana sin hacerlo. Me pongo serio, ya verán. En este instante hay momentos de la historia que no conocíamos que cobran vida y lo hacen con Juan Manuel Palomino, el Historicón. Bienvenido, ¿qué tal?
Buenos días, Emilio. Últimamente se habla mucho de un próximo gran apagón en todo el planeta. Los gobiernos de Austria y Suiza están advirtiendo a sus ciudadanos de que se preparen llegado el caso. Y ya hay quien está haciendo su particular agosto vendiendo kits de supervivencia para la ocasión. Así que creo que es el momento idóneo para recordar otro gran apagón. No por meter miedo ni por avivar la psicosis, sino porque, como siempre he dicho, es bueno recordar la historia para estar preparados. Hoy hablaremos del gran apagón de Nueva York de 1977. La ciudad de los rascacielos ya había sufrido un gran corte de luz de 12 horas en 1965, pero aparte de los rescates de las cerca de 3.000 personas que se quedaron atrapadas en ascensores y los graves problemas de tráfico, el orden público se mantuvo en niveles bastante razonables. Nada que ver con lo que pasaría 12 años después. Y es que en el verano de 1977, Nueva York vivía tiempos difíciles. El calor era especialmente intenso y la ciudad se encontraba sumida en la paranoia. Todos los periódicos sensacionalistas hablaban del hijo de Sam, un psicópata que se paseaba por las calles con una pistola del calibre 44 matando al azar. Como en otras grandes ciudades de Estados Unidos, las tensiones raciales eran constantes y las diferencias entre los barrios ricos y los barrios pobres eran más abismales que nunca. El desempleo y la pobreza eran cada vez mayores, se habían eliminado los programas sociales, la delincuencia era desenfrenada y las calles estaban repletas de basura. El ambiente era el de un polvorín al que solo le faltaba una pequeña chispa para estallar. Y la chispa llegó a las 8:37 de la noche del 13 de julio, cuando un rayo cayó sobre un transformador del condado de Westchester. A los pocos minutos, otro rayo destruyó dos de las principales líneas que llevaban la electricidad a la ciudad. Y una hora después, tras sucesivos fallos en cadena, la red eléctrica se colapsó. 9 millones de personas, de pronto, se quedaron a oscuras. Acababan de empezar 25 horas de pesadilla. Los efectos fueron terroríficos. Riadas de miles de personas empezaron a bajar desde los barrios deprimidos hasta las zonas ricas de la ciudad. Los asaltos a los comercios se generalizaron. La multitud de saqueadores, envalentonada por la oscuridad y la confusión, recorrió la ciudad en una ola delictiva sin precedentes. Entre cristales destrozados, sirenas y el sonido de los contenedores de basura utilizados para derribar las fachadas metálicas de los negocios, ladrones y vándalos arrasaron tienda tras tienda. Los saqueos afectaron a todo tipo de establecimientos, desde joyerías hasta tiendas de coches. En Brooklyn se prolongaron durante toda la mañana siguiente. Se incendiaron cientos de casas y se destrozaron miles de comercios. Cuando finalmente llegó la luz de la mañana, se reveló una nueva ciudad, algo que más parecía una zona de guerra llena de vidrios rotos. Barrios destrozados, calles llenas de escombros y el murmullo de los dueños de los negocios diciendo que cerraban y no volverían a abrir. El temor de que la situación se prolongara otra noche era generalizado. Afortunadamente, a las 10:30 de la noche del 14 de julio, 25 horas después de empezar todo, la compañía eléctrica solventó las averías y la luz volvió a la ciudad. El balance total de toda esta orgía de destrucción y vandalismo fue de 3.700 detenidos. Los daños se valoraron en más de 1.000 millones de dólares. La tensión racial y política de ese momento se reflejó en la reacción inmediata a la FACUN. En cartas a los periódicos, muchos exigieron que los saqueadores fueran fusilados, otros que los puertorriqueños fueran enviados a su país, y otros que las familias negras fueran trasladadas al sur. Para la opinión pública, la destrucción era la evidencia de que el liberalismo cosmopolita de la Gran Manzana había fracasado y que una vuelta a la disciplina estricta era la única solución posible. Como ya había pasado antes y volvería a pasar después, la búsqueda de culpables pasaba por señalar al diferente. La gente quería seguridad, aunque eso supusiera perder parte de su libertad y de sus derechos civiles, sobre todo si esos derechos civiles le eran más necesarios a otros. Los titulares de los periódicos también intentaron reflejar lo ocurrido. La noche de terror, escribió la revista Time. Newsweek eligió el corazón de las tinieblas. Asimismo, las personalidades trataron de reflejar en una frase la pesadilla que se había vivido en la ciudad. El presidente de la compañía eléctrica lo calificó como un acto de Dios. El alcalde Abraham Bin dijo que fue una noche de terror. Pero quizá la mejor definición la dio el sargento de policía Robert Murphy, que llamó a lo sucedido la noche de los animales. Como he dicho al principio, no pretendo alarmar a nadie. Yo soy de los convencidos de que ese gran apagón del que se habla no se va a producir. Pero sí creo que es bueno recordar que, si finalmente sucediera, nunca debemos olvidar que somos seres humanos y no animales, y que nunca, bajo ninguna circunstancia, debemos comportarnos como tales.
Pues nos has dejado claro que en la Gran Manzana hay algún que otro gusano.
Había bastante, ya te digo, 3.700 detenidos, más los que se escaparon, claro.
Sí, claro, no había policía para tantos. Pues mantengamos la luz encendida. La de esperanza o la del final del túnel, una de las dos hay que mantenerla, ¿vale?
Sí, lo malo es que la del final del túnel, ya sabes, que es la que se dice que se ve cuando uno ya abandona esto.
Pues es que yo tengo claro que lo que hay que hacer es morirse con los ojos cerrados, y está, es así. Juan Manuel, que pases buena semana.
Igualmente, Emilio.
Más de uno, Valdepeñas. Emilio Hidalgo, Onda Cero.
Escuchas Onda Cero Valdepeñas, te mereces esta radio.
Tenemos que hablar de un virus. Tenemos que hablar de un virus que no va a ser el COVID-19, porque desde que empezó la pandemia parece que solo existe el COVID-19. No hay más que el COVID-19. Parece que la gente solo se muere de COVID-19. Y hay otros virus que no podemos olvidar. Algunos de ellos, afortunadamente, a lo mejor ya no matan. Antes eran una sentencia de muerte segura y ahora ya no lo son. Pero todavía tienen mucha gravedad. Todavía hay gente que muere. Todavía es una enfermedad que te va a acompañar toda la vida. Me estoy refiriendo al SIDA. Ayer, día 1 de diciembre, era el Día Mundial del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida. Y parece que entre cómo llevamos la vida, el COVID y otras cuestiones, hemos bajado un poquito la guardia ante el SIDA. Y vuelve a haber aumento de contagios. Y vuelve a haber aumento de contagios entre los jóvenes. Y desde Cruz Roja quieren concienciar, quieren que la gente esté atenta, porque esto no es un tema baladí. Hoy en día el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica. Pero para ello hay que pasar por un duro diagnóstico, por un tratamiento y ver cómo tu vida se limita en algunas cuestiones. Déjeme que vamos a hablar de todo esto y de las acciones que va a llevar Cruz Roja a cabo para intentar concienciar y visibilizar que el SIDA sigue estando ahí. Y saludo a esta hora a Javier Ropero, técnico de Cruz Roja y además la persona que está coordinando esta campaña de concienciación. Javier, bienvenido, ¿qué tal?
Hola, muchas gracias. Bien.
Bueno, el día del SIDA fue ayer. Pero esto es solo para marcarlo en el calendario. Quiero decir, el SIDA no conoce de días. El SIDA sigue ahí y puede infectar. De hecho, está infectando a gente.
Eso es. Pues, bueno, pues desde Cruz Roja, el día 1 de diciembre, pues le damos mucho valor, ¿no?, a lo que es la prevención primaria, pero durante todo el año concienciamos pues a la juventud y a la población en general pues sobre que no hay que bajar la guardia ante esta enfermedad.
Vamos a ver si lo conseguimos, porque las cifras dicen que han vuelto a aumentar los contagios de SIDA entre los jóvenes. Y no sé si desde Cruz Roja sabéis a qué se puede deber esto.
Eso es, pues como has explicado muy bien al principio, pues yo creo que estamos bajando la guardia al ser una enfermedad, pues que obviamente ya no es mortal, ¿no? Con un buen tratamiento y un diagnóstico a tiempo, pues muchas veces pues la población joven se está relajando, no toma las medidas, o no es consciente pues, de que todavía esas infecciones, enfermedades, pues siguen ahí y bueno, pues pueden hacer mucho daño. Y lo importante pues es tenerlo en cuenta, ¿no? Y protegerse sobre todo pues a uno mismo para poder proteger también a los demás.
Sí, me gusta mucho además la campaña que habéis puesto en marcha. Es una frase que hemos oído muchas veces en una situación cómica del cine, por ejemplo, ¿no? Cuando se rompe una relación y uno quiere que la persona a la que se está abandonando no se sienta culpable. Y se le dice, no es por ti, es por mí. En este caso le habéis dado la vuelta y lo que decís es que las medidas de protección hay que tomarlas, ya no por los demás, por uno mismo.
Eso es, por uno mismo, porque yo pienso que la principal, bueno, los métodos barrera, ¿no? La principal fuente, ¿no?, de protección, pero yo creo que la comunicación, lo que es la comunicación y el conocerse también a uno mismo, pues es algo fundamental, que le estamos dando ahora mucho valor y estamos transmitiendo a los jóvenes, ¿no? El perder el miedo, pues ahora les hacen las pruebas diagnósticas, en observarse también a uno mismo, ¿no? A perder el miedo también, pues hay momento hacerse esas pruebas. Pues eso es lo fundamental. Y luego, pues la comunicación, decírselo a las personas y perder ese estigma que tienen determinadas infecciones o enfermedades asociadas cuando no debería de ser así. Pues son infecciones, enfermedades, pues como otras cualquiera, ¿no? Pues que hay que, lo que pasa es que, bueno, pues tienen esta vía de contagio y es la peculiaridad que tienen.
Pasamos de un extremo al otro. Javier, somos así, no tenemos un término medio. A principios de los 80, cuando esta enfermedad aparece y no se sabía mucho de ello, estigmatizamos y decimos que es una enfermedad de gays, porque los primeros casos que dieron la cara pues eran entre los gays. Y luego dijimos que era de drogadictos porque, claro, como se transmite por la sangre, no solo por relaciones sexuales, sino también al compartir jeringuillas. Bueno, la moda de la heroína afortunadamente ya pasó y ya no tiene ese tsunami que provocó en ciertas épocas. Y parece que ya nos hemos dado cuenta de que esto no era una enfermedad que entendiese de inclinación sexual, sino simplemente de práctica de riesgo. Sin embargo, con el paso de los años, bueno, pues vemos que otra vez se van acometiendo prácticas de riesgo en este sentido, el sexo sin protección, que parece ahora mismo el principal foco de contagio del SIDA.
Eso es, pues al final pues la prevención tanto primaria como la prevención que es estar informado y utilizar.
Tenemos,
pues,
hay momentos en los que el sonido se va y se viene y hace un poco de variaciones, ¿sí?
¿Me escuchas bien ahora?
Más o menos.
Vale, ahí es que me dejé los auriculares.
Hay mucho mejor, ahí te escuchamos mucho mejor, Javier.
Vale, perfecto. Bueno, pues la importancia de la prevención primaria, ¿no?, de utilizar los métodos de barrera, y como has indicado, pues en los años 80, ¿no?, pues el colectivo LGTBI, pues fue muy, un colectivo gay, pues muy afectado, ¿no?, por esas relaciones sin protección entre varones. Eso también porque este colectivo sea uno de los que más ha luchado y ha apostado también por la investigación y por la concienciación y la sensibilización, en una infección, pues que en una enfermedad que nos afecta a toda la población, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestros hábitos y demás.
Sí, básicamente con esta enfermedad está en riesgo todo el que tenga sangre.
Eso es. Eso es.
Pues no hay que hacer más señales, no hay que hacer más estigma. Lo que sí que tenemos que ser es responsables y consecuentes. Ahora, ¿cómo le transmitimos esto? Porque algunos esto lo hemos tenido alrededor, lo hemos visto. Yo he jugado al fútbol sala con gente que tenía SIDA y era gente extremadamente responsable. Y en el momento que se producía pues una caída, había una herida, que nadie se acercase. Ellos mismos ponían, no te acerques. Yo me apaño y yo me arreglo y yo, ya está. O sea, esa responsabilidad que nosotros hemos vivido por haberlo tenido cerca, ¿cómo se lo transmitimos a los jóvenes que piensan que esto del SIDA es una cosa del pasado y poco menos que una broma?
Pues bueno, yo creo que es, como hemos dicho, hemos hablado por la eliminación de prejuicios y de estigmas, ¿no?, hacia ese colectivo, pues es fundamental de trasladar a esos jóvenes y sobre todo, bueno, pues al mismo tiempo pues presentar pues que esa enfermedad pues siguen presente y los contagios pues están subiendo pues porque, como hemos dicho, pues muchos pues están relajando, están bajando la guardia y no hay que hacerlo, ¿no? Sobre todo pues esa importancia de la utilización pues de métodos barrera, ¿no? Y de cuidado, ¿no? Hacia uno mismo y hacia los demás para pues un posible diagnóstico a tiempo, ¿no? Que nos puede salvar pues de tantos problemas, ¿no? Porque al final si tienes un diagnóstico a tiempo pues también tendrás un tratamiento que hará pues el virus pues casi indetectable y casi intransmisible.
Efectivamente, porque además sabemos que cuando hay una posible exposición al virus se puede hacer un tratamiento, es un tratamiento de 6 meses, pero puede ayudar a que el día de mañana ese virus no se desarrolle, porque hay gente que porta el virus, que tiene capacidad de transmitirlo, pero no desarrolla la enfermedad. Quizá uno de los casos más conocidos en este aspecto sea el de el jugador de la NBA, Magic Johnson, que se tuvo que retirar prematuramente porque él portaba el SIDA, aunque nunca ha padecido, no ha desarrollado la enfermedad. ¿Qué acciones vais a llevar a cabo desde Cruz Roja para que nuestra juventud se entere de esto?
Bueno, pues Cruz Roja, en concreto Cruz Roja Valdepeñas, ¿no?, pues a distribuir también pues cartelería, ¿no?, la cartelería de nuestra campaña y difusión sobre todo en redes sociales desde nuestras cuentas oficiales sobre el lema de la campaña de no es por ti, es por mí, ¿no?, que yo pienso que es algo muy muy bonito, ¿no?, porque al final pues es eso, pues el cuidarse y ser consciente de que protegiéndonos a uno mismo pues protegemos a los demás. Y en otras localidades como Villanueva de la Fuente pues se va a sensibilizar en institutos de educación secundaria y donde también se va a repartir ese material de la campaña. Y luego pues Manzanares, Alcázar de San Juan, desde Ciudad Real, bueno, pues por todas las localidades de la provincia pues trabajamos para que los jóvenes, pero no solo jóvenes, también población general, sean conscientes pues, de que existen tratamientos, ¿no?, de que hay esperanza y de que el virus pues sigue estando ahí. Y como digo, pues el 1 de diciembre pues fue un día muy importante, ¿no? Es el día que aparecen los medios y demás, pero pues estamos todo el año trabajando sobre esa prevención.
Es lo que decía yo al principio, que el día 1 de diciembre es el día marcado en el calendario, pero el virus no tiene calendario, el virus sigue por ahí.
Sigue presente todos los días del año.
¿Alguna acción más que vayáis a llevar a cabo en nuestra zona?
Uh-huh. Pues en esta zona, pues charlas a adolescentes, ¿no? Que lleva trabajando, como hemos dicho, todo el año y, por ejemplo, pues en Manzanares vamos a estar en la Casa de la Juventud mañana por la tarde, pues informando a la población sobre esta problemática y, como hemos dicho, pues en institutos. Y luego, pues estamos en nuestras asambleas locales, ¿no? Pues, si alguien pues quiere unirse, ¿no?, a este equipo de voluntariado pues que trabaja sobre estos temas o quiere información o búsqueda de recursos.
Pues vamos a seguir redundando en todo esto. Ha pasado mucho tiempo desde aquella primera campaña de Póntelo, Pónselo, que se refería al preservativo y parece que ahora nos hemos olvidado y el Póntelo, Pónselo es el virus. Póntelo, Póntelo, no. Vamos a apelar a esa frase que puede parecer egoísta, no es por ti, es por mí, pero es que si yo no me contagio, no te lo transmito a ti. Y así terminamos protegiéndonos todos. Javier Ropero, gracias por estos minutos y espero que la campaña surta efecto. Vamos a ver si cortamos también la transmisión del virus entre los más jóvenes. Y hay una cosa que yo creo que tenemos que aprender también de la pandemia. Cuanta más gente se infecta de un virus, más posibilidades de que ese virus mute. Y no siempre mutan para ser más leves. Así que mucha precaución. Gracias, Javier. Un saludo.
Muchas gracias a ti. Un saludo.
5 minutos escasamente para llegar a la información. Espero que se haya entendido todo.
Más de uno Valdepeñas. Onda Cero. En Onda Cero Valdepeñas, Noticias Mediodía. María Ángeles Díaz.
Buenas tardes, tiempo para la actualidad más cercana a las noticias de Valdepeñas y esta comarca. Y antes de entrar en detalles, adelantamos algunos de nuestros principales contenidos en titulares. El paro en noviembre deja datos positivos en nuestra provincia. El desempleo bajó en 1.071 personas. La variación interanual también refleja una disminución del 18,30%. El servicio de ginecología del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares realiza la primera cirugía en Castilla-La Mancha con una técnica novedosa que no deja cicatrices visibles. Y la Guardia Civil ha detenido a una persona en la A4 con medio kilo de hachís y 144 kilos de marihuana.
Hoy empezamos este tiempo de información con los datos positivos que deja el paro en noviembre. Según el Ministerio de Trabajo y Economía Social, el desempleo bajó el mes pasado en 1.071 personas en Ciudad Real, un descenso del 2,57% respecto a octubre.
La provincia acumula 40.555 parados. Además, la variación interanual refleja una disminución del paro del 18,30% en la provincia, lo que supone 9.000 desempleados menos. En casi todos los sectores bajo el paro destacan agricultura con 648 parados menos y servicios con un descenso de 322. También disminuye en industria el 63 y en el colectivo sin empleo anterior en 85. El único sector donde sube el desempleo es construcción, con 47 parados más. Por sexos, el paro femenino sigue siendo el doble que el masculino en la provincia. Hay 26.000 mujeres desempleadas frente a los casi 14.000 hombres en paro. En cuanto a la contratación, en noviembre se registraron más de 18.000 contratos de trabajo en la provincia, 1.400 más respecto al mes anterior, de los que unos 3.000 fueron indefinidos. Por otro lado, el número de beneficiarios de prestaciones por desempleo supera los 20.000 en la provincia de Ciudad Real, con un gasto de 17 millones de euros y una cuantía media de prestación contributiva de 830 euros por beneficiario.
Algunas de las valoraciones ya han llegado a estos datos.
Para el secretario provincial de Comisiones Obreras, José Manuel Muñoz, los datos del paro en noviembre son un respiro y esperanzadores.
Está claro que aplicar políticas expansivas, teniendo en cuenta a las personas como centro, está dando resultados esperanzadores que hoy además nos permiten hablar de ese descenso del paro. Por tanto, esta es la senda por la que debemos transcurrir, consolidando los datos registrados hoy. Creo que es importante cuándo se crece, muy importante, pero no lo es menos cómo se crece. El crecimiento tiene que tener una base que no sea la precariedad.
Por su parte, el secretario provincial de Empleo del Partido Socialista, Ricardo Calzado, dice que son unas cifras buenas e históricas.
Estos datos tienen mucho detrás. Ese dato tiene el compromiso de un país por salir adelante. El compromiso de sindicatos, empresarios, administraciones públicas, trabajadores y trabajadoras públicas y privadas para conseguir salir adelante. El compromiso del Partido Socialista por avanzar, lema que ha protagonizado el último congreso provincial y que también histórico ha refrendado con el 100% el liderazgo de José Manuel Caballero.
Vamos a continuar hablando de datos, estos no tan positivos. La evolución de la enfermedad del coronavirus en Ciudad Real mantiene su tendencia ascendente, aunque se ralentiza. La provincia registró un total de 239 casos positivos del 22 al 28 de noviembre. Son 23 contagios más respecto a la semana anterior.
En 29 localidades se registraron nuevos casos de COVID-19, según los datos publicados hoy por la Consejería de Sanidad referidos a todos los municipios de la provincia. Con el nuevo semáforo COVID, 4 municipios se encuentran en el nivel de riesgo muy alto o extremo al presentar una incidencia superior a 500 casos por 100.000 habitantes. Entre ellos sobresale Villanueva de la Fuente con 1.918 casos por 100.000 habitantes, seguido de Campo de Criptana con 736, Navas de Estena con 682 y Corral de Calatrava con 537. En cuanto a los municipios más poblados, el nivel de riesgo medio, que ahora se sitúa entre 100 y 300 casos por 100.000 habitantes, están Tomelloso con 129 y Alcázar de San Juan 117. El resto está en riesgo bajo, con un rango entre 50 y 100 casos por 100.000 habitantes. Valdepeñas tiene una incidencia de 83, Ciudad Real 81 y Puerto Llano 39 casos por cada 100.000 habitantes. Las poblaciones que registraron más casos positivos la semana pasada fueron Campo de Criptana con 61, Ciudad Real con 38 y Tomelloso 26. A estas les siguen Alcázar de San Juan con 22 nuevos contagios, Puerto Llano 13 y Valdepeñas 12. Por último, en 73 municipios de Ciudad Real hubo 0 casos de COVID-19 durante la pasada semana.
Sin dejar la crónica sanitaria, bastante más más amables. La noticia que llega del Servicio de Ginecología del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares, que ha realizado la primera cirugía en Castilla-La Mancha con una técnica novedosa que no deja cicatrices visibles.
Se trata de una técnica que combina la cirugía vaginal con la cirugía laparoscópica, permitiendo que las pacientes no tengan ninguna cicatriz visible en el abdomen. Esto es posible gracias al uso de un dispositivo especial para el abordaje quirúrgico que permite el acceso a la cavidad abdominal para realizar las incisiones directamente en el interior de la vagina, tal y como ha explicado la doctora María José Ortega, jefa del Servicio de Obstetricia del área de Manzanares. Ortega y su equipo quirúrgico han asegurado que este tipo de cirugía, que se realiza por primera vez en Castilla-La Mancha, constituye un avance importante.
El Servicio de Ginecología del Hospital Virgen de Altagracia de Manzanares ha realizado la primera intervención quirúrgica con la técnica Vinot, que significa cirugía endoscópica transluminal a través de orificios naturales. Es una técnica que combina la cirugía vaginal con la cirugía laparoscópica, permitiendo que las pacientes no tengan ninguna cicatriz visible en el abdomen, ya que las únicas incisiones que realizamos se hacen en el interior de la vagina. Es decir, es una cirugía sin huella.
La responsable del servicio ha explicado que las intervenciones más comunes que pueden llevarse a cabo mediante esta técnica, que reduce las complicaciones al no realizar incisiones en el abdomen.
Para realizar cirugías como puede ser una histerectomía o tratamientos de quistes de ovarios, o forectomía, salpingectomía, con esta técnica la paciente va a tener menos dolor posquirúrgico y una recuperación mucho más rápida, pudiéndose marchar a casa más pronto y sin cicatrices abdominales.
De esta forma, la denominada cirugía sin huella, más rápida y menos dolorosa, permite disminuir la estancia hospitalaria.
Y seguimos hablando de salvar vidas. Es el objetivo de Valdepeñas junto a la Asociación Española contra el Cáncer.
El alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, se ha reunido con la ejecutiva provincial y local de la Asociación Española contra el Cáncer para abordar diferentes iniciativas conjuntas para luchar contra esta enfermedad y que se desarrollarán a partir del próximo año. Con ello se pretende lograr el objetivo de la asociación de aumentar un 10% hasta alcanzar al menos el 70% la supervivencia del cáncer. Y en este sentido, el primer edil ha comprometido el apoyo del consistorio para salvar vidas.
Haber tenido esta comunicación para generar una serie de actividades conjuntas de cara al año que viene y consiguientes, y señalizar espacios que nos recuerden que es mejor llegar a tiempo, porque si no se llega a tiempo, se llega tarde. Pues lógicamente, como digo, lo importante es la información, y ahí tenemos que generar conjuntamente con la asociación una serie de actividades que inoculen la presencia del cáncer sin miedo, y en ese sentido tenemos que trabajar con la asociación para alcanzar el objetivo que se han planteado, y que al menos un 10% de esas vidas que queremos todos salvar de aquí a 10 años sean valdepeñeros y valdepeñeras.
Por su parte, el presidente provincial de la Asociación Española contra el Cáncer, Marciano Sánchez Cabanillas, ha señalado durante su encuentro que el objetivo de la asociación es estar muy cerca de los pacientes y familiares, trabajando en campañas antitabaco, antialcohol y rutas saludables, sin olvidar la investigación.
Estamos destinando 250.000 euros en becas predoctorales y una postdoctoral del CENIO. Queremos salvar 200.000 vidas de aquí al 2025, y que de aquí al 2030, a ver si somos capaces de que la supervivencia del cáncer esté pues en el 70% o por encima de esa cifra.
Y hablamos de otra enfermedad. Tres localidades de nuestra comarca se han sumado de la mano de Cruz Roja Juventud a las actividades de sensibilización organizadas en torno al Día Mundial de la Respuesta ante el VIH, el SIDA.
Este año, bajo el lema "No es por ti, es por mí, no hay excusas, usa protección en tus relaciones", Cruz Roja se marca como objetivos reducir la incidencia del VIH y el SIDA y empoderar a las mujeres en la toma de decisiones. Porque esta enfermedad, recuerda la organización, ha costado la vida a más de 36,3 millones de personas y en torno a 79,3 millones han contraído la infección. En el marco de la campaña, Cruz Roja Juventud lleva a cabo durante estos días acciones de sensibilización en tres localidades de nuestra comarca. En Manzanares, mañana de 5 a 7 de la tarde en la Casa de la Juventud. También estarán en el Instituto de Educación Secundaria Obligatoria Mentesa Oretana de Villanueva de la Fuente, y por último en Valdepeñas, donde la campaña se ha difundido a través de las redes sociales, como ha confirmado a Onda Cero el técnico de Cruz Roja, Javier Ropero.
Cruz Roja Valdepeñas, ¿no?, pues a distribuir también pues cartelería, ¿no?, la cartelería de nuestra campaña, y difusión sobre todo en redes sociales, desde nuestras cuentas oficiales, sobre el lema de la campaña, de "No es por ti, es por mí", ¿no?, que yo pienso que es algo muy muy bonito, ¿no?, porque al final pues es eso, pues el cuidarse y ser consciente de que protegiéndonos a uno mismo, pues protegemos a los demás. Y en otras localidades, como Villanueva de la Fuente, pues se va a sensibilizar en institutos de educación secundaria y donde también se va a repartir ese material de la campaña.
Ropero explica que el VIH continúa siendo un tema tabú en la sociedad y es necesario seguir llevando a cabo este tipo de campañas de educación sexual en las que se inciden los riesgos en los que se puede incurrir si no se tienen relaciones seguras.
La eliminación de prejuicios y de estigmas, ¿no?, hacia ese colectivo, pues es fundamental de trasladar a esos jóvenes y sobre todo, bueno, pues al mismo tiempo pues presentar pues que esa enfermedad pues siguen presentes y los contagios pues están subiendo pues porque, como hemos dicho, pues muchos pues están relajando, están bajando la guardia.
Para la prevención y sensibilización del SIDA y otras infecciones de transmisión sexual, Cruz Roja está repartiendo materiales preventivos entre la población, sobre todo entre los más jóvenes, que incluyen preservativos internos y externos, barreras de látex y lubricantes. Cruz Roja cuenta además con un teléfono gratuito, confidencial y anónimo para cualquier tipo de consulta.
La 1:57, la Guardia Civil de Ciudad Real ha detenido a una persona en la A4 con 528 kilos de hachís y 144 de marihuana.
Esta intervención se ha llevado a cabo por efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil cuando se encontraban realizando un operativo en la A4. Durante el mismo observaron un vehículo articulado que circulaba de manera irregular, ocupado por una persona que levantó las sospechas de los agentes, motivo por el cual fue identificado su conductor, además de proceder al registro del vehículo. El resultado fue la incautación de 500 kilos de hachís, los cuales se encontraban envueltos en varios paquetes de diversos tamaños con cinta de embalar, así como 144 kilos de marihuana distribuida en 100 bolsas de plástico al vacío y otras 7 de plástico negras, todo ello oculto en la parte delantera de la caja del semirremolque. El detenido, junto con las diligencias instruidas, la droga intervenida, así como el vehículo implicado, han sido puestas a disposición del juzgado de guardia de Manzanares.
Y antes de que terminemos este informativo, les contamos que Valdepeñas retoma esta Navidad el Festival de Villancicos Solidarios.
El 24º Festival de Villancicos Solidario del Coro Rociero del Santo Cristo tendrá lugar el 18 de diciembre en el Teatro Auditorio Francisco Nieva y la recaudación irá destinada a beneficio de la asociación ADAUN. La teniente alcalde de Cultura y Festejos, Vanessa Irla, ha destacado el compromiso que siempre tiene el consistorio con las actividades con marcado fin solidario.
Siempre ha colaborado el Ayuntamiento de Valdepeñas con ese festival porque aglutina esas dos cosas a las que hacía referencia. Por un lado, forma parte de nuestra tradición, los villancicos, es un aspecto cultural también de la Navidad y por supuesto ese toque solidario que se da pues con la recaudación destinándola a un fin social que en este caso es para la asociación ADAUN.
El presidente del Coro Rociero Santo Cristo, Celestino Peñalver, deseaba durante su intervención que el regreso del festival, tras su pausa por la pandemia, vuelva a contar con la buena aceptación del público de Valdepeñas y adquieran sus entradas al precio de 3 euros a partir de este mismo viernes en el Centro Cultural La Confianza y en la Oficina de Turismo. En cuanto al programa del festival, daba los detalles Omar Torres, componente del coro.
Los participantes en esta ocasión son el grupo Entre Pinares, de Linares, también el coro Recuerdos del Alba, de Linares, Celestino Peñalver y su grupo flamenco, que es solista de nuestro coro, pero también tiene un grupo flamenco que cantará algunos temas también, por supuesto villancicos, y cerraremos el acto pues nosotros como anfitriones, ¿no? El Coro Rociero.
Las palabras de agradecimiento han venido del presidente de ADAUN, José Julián García, indicando que la recaudación irá a la bolsa de la asociación para el desarrollo de diferentes programas y actividades.
Llegamos así al final. Mañana tendrá más datos de esta comarca a partir de las 8:20 de la mañana con María Ángeles Díaz Madroñero. Gracias, compañera.
Hasta mañana.
Se despide Emilio Hidalgo y ahora llegan Noticias Mediodía. Mañana les espero a las 12:30.